Hola Diego, saludos para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a empezar nuestro comentario semanal que hacemos como siempre desde aquí, de las afueras de Salt Lake City en Utah, del caso Koldo, que debe ser el caso Ávalos, evidentemente, porque es la historia de un trinque ya anunciado. Todos sabíamos lo que había pasado con la compra de mascarilla y el material sanitario en la pandemia. Y hacía falta que alguien lo investigara mínimamente, y eso lo ha hecho el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, por cierto, un ex policía, y es un hombre que normalmente suele ser un buen juez, un juez fuerte, y yo creo que va a tener que serlo para afrontar este caso, que va a tener presiones de todo tipo. Todos sabíamos esto, pero este es un caso que además se guarda una relación directa con el exministro Illa en Sanidad y las compras que se hicieron, que por cierto la justicia también le está exigiendo ahora al gobierno que revele cómo repartió Illa ese megacontrato de 2.500 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de cifras realmente tremendas y que con todo este caso de la empresa esa zaragozana Misteriosas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que fue la que se utilizó para este cobro de comisiones ilegales de este Koldo García y todos sus socios que estuvieron detrás, como el presidente del Zamora, el tal Aldama, su hermano, la familia, etcétera, que todos han recibido fondos y dinero. Bueno, pues se quiere saber lo que hay detrás de toda esta historia. Pero en fin, en cualquier caso, lo que sí está claro es que algunos pretenden que esto sea una cosa que se suscriba nada más en fin, a un golfo que pudo cobrar comisiones, como puede ser el caso de Koldo, pero evidentemente esto tiene una trascendencia infinitamente mayor. Por cierto, qué curioso, por decirlo suavemente, que los grandes casos de corrupción del PSOE siempre salen a la luz pública justo días después de unas elecciones. Ya lo vivimos con los ERE, ya se vivió con el caso Tito Berni y ahora con este caso Ávalos, Ávalos Koldo. En fin, esto va a tener mucho recorrido y lo que habrá que investigar es si detrás de todo esto no está la propia financiación del PSOE, porque este atraco a las arcas de los fondos públicos a cara descubierta, utilizando todos los resortes del Estado, pues no se puede hacer ni explicar sin la participación directa del propio presidente del gobierno y del ministro y responsable máximo de aquel gabinete de crisis que se creó en aquel entonces, por cierto, que fue declarado ilegal según sentencia del Tribunal Supremo, y que era José Luis Ábalos, que a su vez era también secretario de organización del PSOE. Eso no podemos olvidarlo. Y cómo se centralizaron todas las compras en él. Ya se están salvando algunos ministros diciendo que bueno, que no hicieron más que recibir órdenes en aquel entonces, como el ministro del Interior, entre otros, ¿no? Pero bueno, están también especialmente implicados los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias en aquel entonces, especialmente en Canarias, el Víctor Torres, que está implicado de manera directa en contratar con las empresas de esta trama Koldo, pero también con el caso Mascarillas, que todos recordamos, que decía que se iba a volver hasta el último céntimo, que fue otro fake y que tampoco se ha devuelto ni un solo duro. Y con el caso del Tito Berni también está implicado directamente al Víctor Torres. Es increíble cómo está en todo esto y sigue de ministro y nadie le dice que lo que tiene que hacer es marcharse y explicar qué es lo que ha pasado con todo esto y cómo utilizó todos esos dineros y fondos públicos de esta, bueno, pues de esta manera tan escandalosa y tan corrupta, ¿no? Bueno, y lo de Baleares, que lo explica el periódico El Mundo esta mañana, también es tremenda con la señora Armengol, que es la actual presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado español, y que también está implicado hasta el fondo en toda esta historia, ¿no? O sea que esto es un tema que va a tener mucho recorrido, tanto recorrido como probablemente hasta las elecciones en el País Vasco, que ya se han anunciado en estas últimas horas para el 21 de abril, con inicio de campaña en el 5 del mismo mes, y veremos cómo va a repercutir todo este escándalo en ese proceso electoral, porque la vinculación de Koldo también es con Navarra. En fin, hay una relación bastante cercana a las Vascongadas y a todo lo que pueda suceder en esas elecciones. Por cierto, que tras el batacazo de las gallegas, Sánchez había dicho que había que consolidar liderazgo fuerte e incluso trascender a la marca del PSOE, ¿no? Esto es muy significativo porque revela lo que piensa su santidad de sí mismo, de su persona. Es decir, se ve como un líder con más tirón que el propio PSOE y también revela que Sánchez ya está prescindiendo prácticamente del propio Partido Socialista, que está viendo como un lastre. Es tan narcisista que ya piensa que incluso ha trascendido la propia marca PSOE y por eso dice que los candidatos regionales son los que le están fallando, que por cierto son los que ha puesto él, ¿no? En fin, es una cosa tremenda, ¿no? Llegó a decir, no puedo estar en todos lados y ser candidato en todas las elecciones. En fin, es una cosa tremenda. Esto es, y no sé si ustedes no lo ven, pero es el más puro trumpismo. Es decir, la marca PSOE ya es prescindible porque el candidato tiene que ser él. Desde luego, el que no vea estas similitudes con el trumpismo y con el narcisismo puro es porque no quiere verla. En fin, se cumplieron, por otra parte, 2 años, cambiamos de tema, de la invasión de Ucrania por Rusia, mientras los ucranianos están viviendo los momentos más críticos del conflicto por la falta de munición y armamento que tenían que haber entregado tanto la Unión Europea o los países europeos como Estados Unidos. Esta semana, por cierto, hay reunión de los dirigentes de los países que están apoyando a la causa ucraniana y que ya el presidente Zelensky ha admitido que hay 31.000 bajas de soldados en lo que va de conflicto en estos 2 años, pero que él que también dice que los rusos son, que las bajas rusas son 6 veces superiores. No aclaró a pregunta de periodistas cuántos civiles han muerto en esa guerra, aunque dice, ha cifrado en cientos de miles. Es decir, que es una guerra absolutamente devastadora y tremenda, ¿no? Las vidas que está causando pues este capricho de Putin de intentar anexionarse a toda Ucrania y que le ha salido mal, pero que de momento, en estas últimas horas, ha ido ganando terreno, porque, insisto, bueno, está pidiendo Zelensky, entre otras cosas, que le den misiles antiaéreos para poder defenderse y por supuesto, que le ayuden, porque está claro que esto no es más que una puerta para los rusos o para Putin para poder seguir ganando terreno y atacar otros países. Está claro, y de hecho ya en Europa, en muchos países como Polonia, ya se está preparando a la población diciendo que que se puede entrar en guerra en cualquier momento, ¿no? De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, el Radoslav Sikorski, que así se llama, dijo que si Estados Unidos no proporciona apoyo militar a Ucrania, a pesar de que su comandante en jefe, es decir, el presidente Biden, intenta hacerlo, pero no consigue los apoyos de los republicanos, porque ya saben también que Trump ha dado órdenes de cuanto peor, mejor, pues que los aliados empezarán a desarrollar sus propias armas nucleares, porque Estados Unidos es un líder disfuncional y poco fiable en estos momentos. Es decir, que está amenazando a Polonia con que ellos van a desarrollar sus propias armas nucleares para defenderse del ataque de los rusos. Y esto lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores polaco. Es decir, que no es cualquier cosa. Por otra parte, además, las agencias de inteligencia de Estados Unidos están preocupados porque Rusia pueda tener planes de colocar un arma nuclear en el espacio, aunque lo haya desmentido Putin. Pues basta que lo desmienta para que se crea esa información, ¿no? Esto lo publicó el New York Times en esta semana, y aunque no hay acuerdo entre las agencias en cuanto a que Putin podía llegar tan lejos, parece que la amenaza por sí sola es lo suficientemente creíble como para que haga sonar algunas alarmas en Estados Unidos y en el Pentágono, ¿no? Si Rusia coloca ese arma nuclear en órbita, Los funcionarios estadounidenses dicen que la evaluación de ese arma es que, bueno, a lo mejor no lo va a detonar, pero sí que va a forzar o va a presionar Putin, digamos, para que se busquen sanciones o que se busque algún tipo de acuerdo en esa guerra con Ucrania, ¿no? Porque si ataca de verdad directamente esa arma y si se detona en la órbita, pues habría problemas en los sistemas de comunicación globales, haciendo que todo, desde los servicios de emergencia hasta los teléfonos, los móviles, la regulación de generadores, todo funcione mal y además se provocaría escombros que se esparcirían por toda la órbita y, en fin, sería una hecatombe realmente tremenda, ¿no? O sea que eso preocupa y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya planteó conversaciones con sus homólogos chino-indios en una conferencia de seguridad en Múnich, en donde dijo claramente que si hay una detonación nuclear en el espacio va a destruir no solamente los satélites americanos, sino que también serían los de los chinos y los indios. O sea que ojo con esta historia, pero que realmente preocupa, porque de Putin se puede esperar cualquier cosa. En fin, ya que estamos en política y en el panorama internacional y hablando de Estados Unidos, hay que ir a las primarias de este fin de semana en Carolina del Sur. La victoria de Trump estaba descontada, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones en este espacio, pero aunque muchos medios españoles y algunos internacionales ya dan por ganadas las primarias republicanas por el expresidente Trump, lo cierto es que en Carolina del Sur se han visto también muchas debilidades de Trump. La diferencia con Nikki Haley fue de 60-40, es decir, hay un 40% de votantes republicanos que no votan a Trump, e incluso en zonas urbanas como Charleston, que es una de las grandes capitales de Carolina del Sur, hasta un 80% fue el voto por la exgobernadora. En donde tuvo, digamos, más fuerza Trump fue en las zonas rurales y sobre todo en la clase media y poco formada, digamos, del votante blanco, que fue casi un 92% de los que votaron en las primarias republicanas eran blancos. Es decir, el voto negro, que son 2/3 prácticamente en ese estado de Carolina del Sur, no se implicó y no votó, lo que quiere decir que es un voto más demócrata. Y también eso significa que los votantes mejor formados, los moderados y los independientes votaron en contra de Trump. O sea que ojo con este apunte, porque es un dato muy importante de cara a esas presidenciales. Es decir, que bueno, Nikki Haley dice que bueno, no ganó, ya sabía que no iba a ganar, pero que en cualquier caso ese 40% no es una cifra menor, es una cifra bastante significativa y ahora habrá que esperar a ver qué sucede en el supermartes. Ya decíamos que Nikki Haley no se iba a retirar y de hecho no lo va a hacer y ahora habrá que esperar a todos los procesos judiciales que tiene Trump en su contra y a ver qué es lo que pasa en las próximas digamos, elecciones primarias, sobre todo en ese supermartes, donde sí puede ser que la suma de todo ello, si las cifras son tan apabullantes, digamos, a favor de Trump, que pueda quizás alcanzar la totalidad de los delegados. Ese es el único riesgo que pudiera correr, digamos, Nikki Haley, pero ella, desde luego, por sí misma, quiere seguir manteniéndose en la batalla y en la pelea. O sea que habrá que esperar a ese supermartes del 5 de marzo, si no recuerdo mal, cuando tendremos más datos de por dónde pueden ir las cosas en torno a esas primarias y a los republicanos. Pero ya se ha visto, como digo, que también tiene una fuerte debilidad Trump, no ya tanto, digo, para estas primarias como especialmente de cara a las elecciones presidenciales. En fin. Y eso es todo lo que podemos comentar hasta el momento de las noticias más importantes, más significativas. La próxima semana volveremos con nuestro espacio aquí de Libertad.